minuto de este lunes 2 de diciembre de 2024. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM en el primer lunes de diciembre. Fernando Zavala, ¿cómo estás tú?
Qué extraordinario volver a...
A diciembre, dices tú.
A diciembre, a cerrar el año.
¿Ya?
Diciembre es como loco, ¿no? ¿A ti no te pasa?
Sí, sí.
Es como que uno inevitablemente corre.
Sí, pero estoy súper orgullosa de mí misma.
¿Por qué?
Porque he hecho cosas...
Aprovechaste el Black Friday.
Por ejemplo.
Aprovechaste
Por ejemplo,
Black Friday.
Adelanté y compré cierto regalo. Empecé a adelantar las navidades familiares y ese tipo de cosas. O sea, me he ido como despejando un poco diciembre, que en general es bien caótico, te diría yo.
Oye, qué envidia estar en tu situación, Josefina Ríos.
Sí, y sabes que yo me envidio a mí misma porque en general soy lo más caótica.
Es bueno envidiarse a uno mismo,
sí,
está bien.
Sí, sí, yo soy muy caótica y estoy muy orgullosa de mí, fíjate, sí.
Ya, IMASEC.
IMASEC.
2,3.
2,3.
Esperaba entre 2 y 3, yo sí. Diría más bien entre 2 y medio y 3. Así que esto estuvo como la parte baja, la expectativa.
Sí, sí, había unos bien pesimistas, tipo líder de desarrollo, que decían 1,9.
Bueno, claro, por eso decimos entre 2 y 3. Sí. Pero definitivamente esto no es como para abrir champaña, ¿no? O sea, no, es bueno que sea positivo, obvio.
Ah, bueno, es preferible que sea cero, sí.
Claro.
Bueno, la verdad es que es lo que crece Chile. Chile crece alrededor del 2%, si ese claro, no, hace un claro. Tiempo ya no crece mucho más que eso, ni mucho menos que eso,
Ahora, el ministro Barcelona ajustó la proyección de crecimiento para 2024,
no.
Claro. Sí.
¿Era que sí. No?
Oye, si estamos a 1 de diciembre, a 2 de diciembre,
claro.
Hasta el primer partido, es difícil proyectar cosas, es más bien constatar.
Constatar. ¿Eh? Ahora, sigue siendo un poquito más optimista que el mercado, el ministro Barcelona, siempre
en su tónica
optimista, y está bien que así sea.
Es su pega.
Totalmente.
Oye, ¿algo que te sorprendiera del IMASEC, del desglose de la cifra o no?
No, la verdad que no mucho, fíjate.
Ya.
Encontré que estaba como en línea con lo que uno esperaba y también habíamos conocido los índices sectoriales a fines de la semana pasada, así que tampoco
claro,
hubo tanta sorpresa al respecto.
Habían algunos que decían que dado la mala cifra del mes anterior, como que se iba a promediar. Entonces, como que...
Habían 2 días más que en octubre del año pasado.
También,
ojo ahí.
También, sí.
Ojo
sí.
Ahí, sí.
Bueno, el IMASEC no minero, 2,3. Yo creo que en general te habla de una economía que está en modo ralentí.
Claro, ¿no? más bien tranquila.
Lentito.
Sí, lento.
¿Ah? No, sin muchas cosas como para sí. Digamos, para esperanzarse. Y eso yo creo es lo que creo que falta, lamentablemente.
Sin mucha novedad y eso es muy triste.
Sí. Oye, Wall Street volvió el día de hoy, después del fin de semana de Thanksgiving.
Sí.
Y, bueno, vuelve con un número no demasiado positivo. Noviembre fue bueno, ¿eh?
Es como el mejor año.
Es como el histórico.
Histórico,
¿eh?
No, o sea...
No, histórico, pero...
No, pero, bueno, a ver, noviembre siempre es el mejor año
sí,
en
mejor
la bolsa...
Mes,
el mejor mes en las bolsas norteamericanas. Y este noviembre en particular fue muy bueno además.
Claro, y eso que tuvo elecciones y tuvo Fed.
Sí, pues tú las dos cosas,
o sea,
bueno,
en el fondo,
Fed siempre tiene.
No, claro, pero esta vez la Fed con elecciones
años.
Y
sí.
Elecciones que, no sé si fueron sorpresivas, pero igual cambió.
Oye, y con designación de ministro.
Y claro, con anuncios por
muchos
todos lados, con tarifas.
Sí.
¿Qué me dice, cuál es tu opinión, Josefina Río? Me imagino que lo comentaron en la mañana, ¿tú estuviste en la mañana?
No estuve en la mañana,
¿no?
Vino licenciado.
Licenciado, sí. Es que habían dicho que venías tú.
Sí, ¿no? Es que venía yo, pero
hubo unos
cambios.
Mucho que hubieras venido tú, pero en fin.
No,
no tuvimos la suerte.
Está muy bien.
Oye,
me tendrán el jueves
pero,
acá, claro.
Donald Trump, a través de su red social, en su estilo característico,
¿Truth?
Anuncia aranceles ya no solo para China, México y Canadá. Ahora mete a Brasil, a Rusia, India, bueno, China ya estaba, y Sudáfrica, son los BRICS. Y yo creo que como que empieza... a marcar una pauta de lo que va a ser el uso que le va a dar Trump a los aranceles como herramienta de negociación
política.
De cualquier cosa.
Sí.
O sea, mañana quiere conseguir una reforma de salud y va a ponerle aranceles a los proveedores de...
medicamentos.
Claro. Donald Trump, para los que no lo siguieron, anuncia que si es que estas 5 potencias que han conformado este grupo llamado BRICS insisten en su idea de dejar al dólar como moneda de transacciones y establecer una nueva moneda.
Se ha hablado del yuan.
Sí, claro, el yuan es obviamente el candidato que está ahí.
Claro, está en la pole position.
Él no solo le va a poner un 100% de aranceles a todos los productos de esa, de esa, de esos países que lleguen a Estados Unidos, sino que además les va a hacer todo lo posible para impedir que ellos puedan acceder a la maravillosa economía americana, en sus palabras.
Sí, bueno, claro, no, o sea, lo que pasa es que la intensidad de los anuncios es lo que de alguna manera
no, pero el uso, ¿no?
Y el uso, en el fondo acá hay un muñequeo político respecto a los intereses de Estados Unidos, pero atentando contra los principios más básicos, te diría yo, de la economía y sobre todo del liberalismo que hasta hace muy poco exhibía el Partido Republicano. O sea, esto no tiene nada que ver con el Partido Republicano de Ronald Reagan.
No, es todo lo contrario.
O sea, es todo lo contrario. Entonces, la verdad que sorprende y a mí al menos me entristece, fíjate.
Oye, pero espérate, pero ayer en la mañana escuché un podcast que hablaba de justamente este tema y decía que es muy probable que Donald Trump ya no solo se dirija a atacar con aranceles a países, sino que empiece a atacar corporaciones multilaterales, o sea, multinacionales. En el fondo, cuando, por ejemplo, una corporación necesita que una corporación haga su fábrica en Estados Unidos, una automotriz o una empresa que tiene una planta industrial, claro, y le va a decir, mire, si usted no construye la planta acá, va a tener un 50% de
arancel. Claro, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, tiene directo impacto en Brasil. Tiene una industria automotora bien grande, o en México. Bueno,
a lo que me recordó, yo no sé si exactamente lo mismo, pero ¿te acuerdas tú la época donde había ministros en Argentina?
Ya.
Que todos los empresarios chilenos decían que los llamaban a unas reuniones en la oficina para fijar cuáles eran los impuestos específicos que le ponían a los productos de cada empresa. Y eso, obviamente, en ese caso, lamentablemente, iba sujeto a una solicitud de coima, claro, un soborno. Pero es un poquito similar, ¿o no? Es como venga a sentarse conmigo, sí, yo voy a fijar las condiciones.
Y voy a definir dónde produce usted, con quién comercia.
¿Qué cosas produce?
Es de un totalitarismo económico, ¿no? De verdad, que impresionante. Impresionante, bueno, y él podrá hacer lo que quiere, pero yo creo que estas decisiones no son inocuas. Y que tienen un efecto que podría ser muy perturbador, incluso para la economía norteamericana.
Quiero creer que estos son como fuegos artificiales y que cuando todos realmente asuma el cargo, esto se va a transformar en una política mucho más sensata, de negociaciones más razonables en el marco de la diplomacia normal.
Tiene mucho poder y tiene dos cámaras a favor.
Claro.
Entonces hay que poner mucho peso y mucha confianza en la figura del presidente y no sé, fíjate. Ya.
Oye, bueno, finalmente en nuestro país la ministra Jara se despacha, está como
tratando de declaraciones.
Sí, dice que la AFP hace un lobby tremendo para no avanzar con una licitación de stock. Pues sí. La idea es mala, ministra.
No, bueno.
Sí. Yo opino, esta opinión
ya,
mía.
Sí, está, ya, Zavala, está bien, pero más allá
me hago
de
cargo
eso.
De mi opinión. La idea es mala, nadie requiere ni un lobby de nadie. La idea es mala. ¿Y por qué no licitamos entonces el stock de afiliado a una compañía de teléfono, un banco? ¿Por qué tiene que licitarse solamente las carteras de afiliado? Cuando la idea es mala, ministra, lamentablemente es mejor desecharla. Lamentablemente para la gente que lo está promoviendo, como al parecer la ministra. Pero bueno, yendo más al fondo, me da la sensación de que este es como el último esfuerzo para tratar de salvar esta reforma previsional y para que no termine en nada, ¿no?
Yo sí, y la verdad, Fernando, sí, yo también comparto contigo, creo que no es una buena idea y habrá que discutir y avanzar en ese sentido. Ahora creo que pensando en el bien del país, en su estabilidad económica y también política, creo que sería muy beneficioso para el país llegar a algún tipo de acuerdo. Y creo que es muy cortoplacista pensar que el presidente Boric se anotaría un poroto con esta reforma previsional y no querer apoyar eso. O sea, yo creo que la mezquindad política acá puede ser muy, muy complicado incluso para la derecha si aspira a ser gobierno.
No, total, no estoy de acuerdo.
Porque esta cuestión, o sea, puede reventarle en la cara a cualquier sector. Sí, una cosa razonable, pero de repente para alcanzar cosas razonables hay que ceder en ciertos puntos.
No, de acuerdo.
No sé en cuáles. Eso lo dirán los técnicos y lo dirá la gente que sabe más. Pero creo que para que todos ganemos, todos tenemos que perder
un poco. Hay que subir el monto que uno ahorra, hay que tratar de eliminar las lagunas previsionales,
sí,
hay que subir
y
la
probablemente habrá que ceder
eliminar
también,
la discriminación en contra de las mujeres.
Y probablemente que habrá que ceder en otros temas que personalmente a mí tampoco me gustan tanto, pero yo creo que para que todos ganemos, tenemos que todos perder un poquitito también.
Es.
Eso.
Ah, ¿cómo?
Oye, si en no Francia, había... ¿viste?
Sí, a punto de, ¿ah?
¿Qué pasará mañana?
A ver, para los que no lo han visto, Emmanuel Macron hoy día anuncia que a través del poder del Ejecutivo, a través de decreto, digamos... Para
no, pero yo creo que fue el presidente del de gobierno.
Perdón, el primer ministro.
Sí,
bueno,
fue
pero,
Michel Barnier.
Pero a través del decreto que le impone la autoridad presidencial, va a impulsar algunos temas de relaciones con la ley de presupuesto que habían sido bloqueados por la extrema derecha y por la extrema izquierda. Por los dos lados.
Sí, a nadie le gustó
que
mucho.
Que básicamente tenían que ver con recortes de gastos, ¿ya? Y bueno, lo que decía en el artículo es que esto abre la posibilidad de que el
voto
Parlamento
de censura
lo destituya.
Exactamente, se va a votar probablemente a fines de esta semana una moción de censura.
Ah, ¿ya se anunció?
Sí, se anunció y se anunció por los dos lados. Se anunció por la izquierda, por la Francia Insurrecta, que es el partido más poderoso de la izquierda, y por otro lado por el Partido Nacionalista, liderado por Marine Le Pen.
Tal
cual, derecha unida. Bueno, oye,
la izquierda y derecha
pero
unida
si finalmente los extremos se unen por los extremos, por el círculo al final se junta.
Vamos a ver.
Y en ese sentido es muy posible que... Y bueno, pero dijo Le Pen que ellos van a presentar una moción de censura propia, pero que están dispuestos a apoyar cualquier moción de censura que presenten otros partidos. Es decir, Marine Le Pen podría estar apoyando a la Francia Insurrecta.
¿Habrá sido porque vino para acá Macron que va a terminar?
En una de esas. Nunca estuvieron muy contentos con todo lo que pasó. En fin.
Oye, bueno, tenemos a don Arturo Curce al teléfono. ¿Qué tal, Arturo? Él es analista sino de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo te va, Arturo?
Fernando Cosefina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo está la cosa? Tú.
A ver, comentarles. La bolsa, el IRSA está subiendo 0.64%. Déjame ver aquí... podría ser el SOE, que es un 2.4%, bueno, en realidad bastante disperso la cosa, vive 1% arriba, Falabella 2% arriba, aparentemente Stockdale está levantando un poco el mercado, pero también estoy viendo algo como el commodity, Copec subiendo, pero bueno, pero estamos viendo el IRSA subiendo, déjame ver acá, está en 6.600 puntos. No tengo una idea clara respecto de cuál es el valor que debe tener un poco el mercado local, ¿de acuerdo?
Oye, ¿tipo cambio el día de hoy, Arturo?
¿Ah?
¿Tipo de cambio?
Al alza hoy día el dólar.
Bueno, allá iba un poco. Estamos viendo un fortalecimiento a nivel mundial. El DXY, que el índice del dólar, se sube un 0.23%. Todas las monedas se están debilitando contra el dólar, y eso también un poco a consecuencia, ¿cierto?, de esta suerte, cierto, de temor con respecto al tema tarifario, digamos, que podría aplicar Estados Unidos con la entrada a Trump, cuando creo que se empiezan a conocer más detalles o se empiezan a conocer más información, y eso entonces genera, digamos, que las monedas empiezan a debilitar contra el dólar, ¿de acuerdo? Por otro lado, el mercado americano, el S&P 500, está con muy poca variación. Ya tenemos prácticamente todas las empresas, prácticamente la totalidad de las empresas reportando el primer trimestre, con una recuperación de casi un 9% de utilidades, pero que eso igual deja a la valoración de la bolsa americana en casi 23 veces la precio de utilidad esperada. Por tanto, estamos igual a un nivel de valoración del mercado americano que es caro, ¿de acuerdo? Y por tanto, si las utilidades no se dan en función de lo que espera el mercado, puede que tengamos toma de utilidad, ¿de acuerdo? Estamos en un escenario bastante... débil de la bolsa americana en función de su valoración, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues don Arturo, muchas gracias por este contacto. Un abrazo.
Gracias, Arturo, hasta luego.
Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Este miércoles, estimada Josefina, en la mañana, Book presenta su nueva herramienta, Radar Laboral. ¿Sí se llama, no? ¿Radar Laboral? Yo sé que es Radar. A ver, déjame verlo acá, mira.
El radar, sí.
Radar del mercado laboral. Radar del mercado laboral.
Que cuenta con el 10% de los datos.
Más del 10% del mercado laboral en línea. Y bueno, van a hacer una cosa entretenida ahí. Va a estar David Bravo, va a estar la Paulina Yasigi y Juan Jacobo Velasco, que es de la OIT. Así que dando una perspectiva, además de la gente de Book, obviamente. Pero eso te confirma que al final están sacando provecho a su plataforma. Eso es lo entretenido, sacando a la cantidad de data que tienen.
Exactamente, siempre dándole una vuelta de tuerca.
Descubra más en blargauk.cl.
Y si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor. Para llevar tus emociones a otro nivel, descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
EconoRent y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Acumula el doble de CMR puntos pagando con las tarjetas Falabella Y además obtén un 10% de descuento adicional. Arrienda hoy en EconoRent y disfruta los beneficios exclusivos para ti.
Recibe la asesoría más completa en materia laboral con los expertos legales de Price. Dudas, investigaciones y capacitaciones por ley Canning, interpretaciones a dictámenes de la Dirección del Trabajo, gestión de personas y relaciones laborales multiindustria. Conoce más en pwc.cl.
Bueno, como muchos lunes, sí, cada vez más últimamente, sí, nos acompaña en el estudio don Sebastián Senzacua, gerente de Economía y Estrategia en Vice Inversiones. Sebastián, ¿qué tal? Hola, Sebastián.
¿Qué tal, Fernando? Buenas, Josefina, gusto saludarlos como siempre.
Igualmente.
2,3%.
Así es, 2,3%
el crecimiento,
efectivamente, anual, que publicó el Banco Central esta mañana, ligeramente por sobre lo que estábamos anticipando nosotros en Vice Inversiones, que estábamos proyectando un 2,2%.
Bueno, ¿ya? No, viene en línea.
Viene en línea, sí, viene en línea. Y aquí, bueno, destacando sectores vinculados al sector terciario de la economía, lo que son los servicios principalmente, explicando gran parte del crecimiento anual. Tenemos también otras contribuciones por el lado del comercio también, ¿no es cierto? El comercio minorista y mayorista y también el sector minero, por lo que es algo más o menos transversal lo que pasó en el mes de octubre, pero igual vinculado a lo que mencionaron ustedes al comienzo del programa, igual es una velocidad de crecimiento anual que no escapa mucho del potencial, que es más bien en torno al 2%. Ese es el crecimiento o la realidad que tenemos nosotros como economía en general, por lo que más bien vemos que esto está bien alineado a esa situación, más que ver u observar algo más positivo. Ah, hay elementos, obviamente, para estar optimistas igual.
¿Cuál?
El lado del consumo. Por el lado del consumo.
No, para saber,
teniendo en cuenta,
interesante.
Sí, no, teniendo en cuenta...
se impresionó la José.
No, fue una pregunta súper genuina.
No, está bien, no, pero teniendo en cuenta por el lado positivo, lo que sucede por el lado del consumo, el comercio minorista, el comercio en general, que es un 6,2% en términos anuales. Y bueno, también lo que está por el lado de la contribución de la minería, que sigue también con una buena dinámica, muy influido también por lo que ha pasado con mejores leyes, también algo apoyado por el Frente Internacional, ¿no es cierto?, en ese sentido. Por lo que ahí está la parte más positiva de todo este 2,3%. Lo que está más, obviamente, cauto y atento es lo que sucede en materia de inversión en otros sectores, lo que pasa con la construcción, por ejemplo. Y así vamos sumando otros componentes de la inversión en infraestructura, etcétera, que sigue todavía mostrando un rezago, por lo que eso también da a entender de que en términos de proyecciones también como equipo de estudios en Vice Inversiones vemos que el crecimiento de este año está en torno al 2,2% y el 2025 más o menos también en la misma línea. Y hay riesgos a la baja también en ese crecimiento del 2025, si es que vemos que el Frente Internacional, que ha explicado gran parte del crecimiento de este año, empieza a diluirse también con lo que está sucediendo entre Estados Unidos y China, todo el tema arancelario y los riesgos que eso conlleva para el resto de los países que exportan.
Oye,
al mundo,
Sebastián, ¿no? El IMASEC de septiembre fue cero, este IMASEC es 2,3, en promedio septiembre y octubre 1%.
Entonces, fue 0,3 para ser bien justo, es corregido.
Bueno, está sí, bien, sí, 0,3, sí. Es
pero
verdad,
nada,
está
cero,
bien, es poquito.
Es cero, claro.
Tengo una sensación de como que estamos cerrando el año como medio desinflado, ¿no? Y había altas expectativas además de este cierre de año.
Sí. Igual extiendo un poquito más el análisis porque veníamos de 4 en julio, además. agosto en torno a 2 y tanto, septiembre 0, como que los rangos han estado entre 4 por arriba, 0 por abajo, la media 2% en el fondo. Eso ha sido como más o menos lo que hemos visto en la tónica de los últimos 4 meses más o menos, ¿eh? En ese ámbito. Hemos tenido volatilidad obviamente en el IMASEC, en las cifras de actividad, por efectos puntuales en algunos meses, ¿eh? Suspensión de clase, adelanto, ¿no es cierto?, de vacaciones de invierno, ¿no es cierto?, todos estos ruidos que en el fondo se generaron en el transcurso de este año, pero aislando esos ruidos, viendo lo que está pasando en promedio, no despegamos del 2%. Eso es más bien lo que estamos teniendo como realidad.
Y me quedo con lo que decías antes respecto a la inversión y dónde se ha ajustado la inversión, y tiene que ver con poco fierro nuevo. Por lo tanto, tampoco, o sea, eso hace prever que el crecimiento a futuro tampoco va a ser muy positivo, dado que ¿con qué vas a producir más finalmente? Si es que no estás invirtiendo en nuevos proyectos, en nueva infraestructura, en temas que básicamente mueven la aguja.
Uh-huh. Claro, eso en el fondo es lo que lleva a pensar de que las tasas de largo plazo siguen todavía más o menos estabilizadas en esa variación de 2%. Hay que ver qué sucede del ámbito normativo, del ámbito legislativo, qué cosas pueden ir avanzando para modificar o anticipar a lo mejor procesos de inversión. Uno ha visto los catastros de proyectos hacia adelante, igual hay una carpeta de proyectos proyectos que se espera ejecutar, pero obviamente hay que tener cierta visibilidad de cómo esto puede ir implementándose, y para eso obviamente hay temas asociados a temas normativos, de permiso, etcétera. Otra situación importante es lo que sucede desde el punto de vista financiero, las tasas de interés, que el Banco Central ha continuado bajando la tasa. Nosotros creemos que podría bajarla nuevamente ahora en diciembre. De hecho, esperamos un recorte de 25 puntos base, con que la tasa de política monetaria llegue al 5%, pero aún así es una tasa alta para nuestra economía. Aún es una tasa que no estimula.
Tenemos inflación de 4.7.
Tenemos una inflación acumulada de que va a cerrar más o menos en torno a esas variaciones. Mm. Tenemos noviembre el IPC ahora este viernes, y nosotros estamos esperando un 0.3% de variación mensual.
¿Y eso estaría el año en?
Estamos en torno a 4.7% de inflación total, porque vamos a tener un noviembre más o menos positivo. Diciembre va a ser más bajo, pero en el fondo vemos que aún así la tasa de política monetaria, si bien creemos que tiene espacio para bajar por un componente de gasto interno, demanda interna, que no está mostrando mucho dinamismo, entonces eso nos lleva a pensar de que la inflación igual, si bien está siendo alta ahora, Fernando, de corto plazo, debería desacelerarse también el próximo año.
4.7 es harto.
Hay una holgura ahí para seguir bajando la tasa de política monetaria. Ahí vemos posiblemente un nivel de 5% a fines de este año y llegar a 4.25% el 2025. Y con eso también a lo mejor contribuir a que las condiciones financieras sean menos restrictivas, y eventualmente también con eso tratar de apuntalar decisiones de gasto tanto de consumidores como también de empresas.
Muy bien, pues Sebastián Sensacua, como siempre, un agrado, un placer, un baño de sabiduría. Su presencia con nosotros el día de hoy. ¿Ah? Sebastián es gerente de economía y estrategia en Visa Inversiones.
Gracias por la invitación, esté muy bien.
Chuta, nos cortaron, ahí está, sí, ahí se estaba despidiendo Sebastián. Oye, Ducati, ven a conocer la nueva Multistrada V4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras tanto en asfalto como en tierra. Consulta unidades con precios especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en su tienda o en ducatichile.cl.
Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
¡Nos vamos! Los dejamos con visionarios. Esta semana vamos a estar revisando la historia de Sylvan Goldman, el inventor de los carros de supermercado.
Ay, qué genial el tipo. Lo encuentro bien genial. ¿Qué querés que te diga?
Interesante.
Sí, bien interesante.
Luego Santiago Adicto con muchas cosas interesantes.
Deberíamos tener al creador de la toalla Nova. Yo encuentro que es uno de los grandes inventos, sinceramente.
Impresionante. Ahí está. Ya. Abrazos.
Chao.
Cuando sientes una nueva energía.